desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Damos la bienvenida a los amigos, a los hermanos que sintonizan la página del Internet y Radio Bautista, así como también los que se unen a través de Facebook. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Brownsville, Texas. Y esta mañana de 31 de enero del 2016, nos disponemos a predicar un sermón que le hemos titulado Extranjeros Exitosos. A todos los paisanos, guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, hondureños, costarricenses, argentinos, colombianos, dominicanos, donde quiera que usted haya nacido, pero ahora usted se salió de ahí, ahora vive en España, no sé dónde está viviendo, déjeme decirle que Dios lo ha capacitado a usted para ser una persona de éxito. Usted, por favor, el ser extranjero no tiene que ser en ningún momento un impedimento para triunfar en la vida. Este estigma no puede aplicarse a los nacidos de nuevo. Este estigma no puede aplicarse a los hijos de Dios. Nosotros somos una raza especial, somos una casta especial. Nosotros somos una generación especial ante los ojos de Dios. Voy a suplicarle que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la primera carta del apóstol San Juan, allá casi al terminar su Biblia. El último libro de la Biblia es el libro de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está el libro o la carta de Judas. Antes están las tres cartas del apóstol San Juan. Y vamos a ver en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y el 5. Yo voy a leer solamente el versículo 4 y el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Quiero que no solamente lea bien, sino que vea lo que va a leer. Esto es interesante. Primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así la Biblia: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo voy a repetir por si no lo escucho bien. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todos en el 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, con estas palabras tan poderosas, tan contundentes, tan hermosas, nosotros queremos armarnos de valor para poder enfrentar al mundo y lo que el mundo trae. Tu palabra dice, no nosotros, que ¿quién es el que vence al mundo? Todo aquel que ha nacido de ti. Y nosotros somos tus hijos, nosotros somos tu pueblo, nosotros somos tu familia, no somos cualquier cosa. Por eso creemos que nuestra vida no está limitada a fronteras, a leyes y mucho menos a idiomas. Queremos pedirte, Señor, que nos armes de mucho valor para enfrentar todo lo que los días nos puedan traer. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Leer acerca de aquellas personas que han triunfado en la vida es algo que a mí me fascina. Una de las lecturas que yo más disfruto, y no tiene que ver solamente con personajes de la Biblia. Yo me deleito, disfruto, me fascina el poder ver la vida de aquellos que han triunfado. Pero no me detengo y no me quedo solamente en ver lo que lograron, sino que yo trato la manera de ver el entorno, el contexto de la vida de las personas, y me encanta meterme y profundizarme en todo lo que tuvieron que hacer, todo lo que tuvieron que vivir, todo lo que tuvieron que enfrentar. Leí hace mucho tiempo que dice que John Rockefeller, antes de llegar a ser el hombre petróleo, este hombre vendía periódicos en los trenes de Chicago. He alcanzado a leer que, por ejemplo, personas de grande renombre en el mundo entero, sus inicios no fueron como lo que ahora son, o el legado que dejaron para su familia. Entonces, yo no solamente me sorprendo, ¿no? Cuando veo que hicieron la pirámide tal, que hicieron el edificio tal, que su fortuna llega a tantas. No, no, eso no es lo que a mí me deslumbra. Yo me deleito y me verdaderamente, pero es una fascinación empezar a ver cómo fueron los inicios y los principios de estas personas. Muy pocos, y ese es el problema, que yo les recomiendo a toda persona que pueda estar pasando por momentos de depresión, que pueda estar pasando por momentos de tristeza en la vida y considera que aquello que ha añorado, aquello que ha pedido, aquello que ha suplicado, aquello que ha rogado y aquello que ha deseado en la vida, que antes de todo esto pueda leer estos libros, le van a ayudar muchísimo. Si no le gusta la Biblia, si no le gusta lo que dice la Escritura, pues yo le animo, vea la historia de otras personas. Se va a animar mucho, le pueden estimular, lo pueden a usted catapultar. Va a ser una adrenalina tremenda en su mente y en su corazón y se va a dar cuenta que también usted ya no solamente va a hablar de los que tuvieron éxito, sino que también usted puede ser una persona de éxito. Muy pocos conocemos los inicios exitosos en algunos o inicios tristes en otros. Pero algunos inicios de los exitosos del mundo, algunos de nosotros, como digo, solamente nos contemplamos y ver lo que tiene que ver con su final, el momento épico en su vida, la cima, la cúspide, lo que alcanzaron. Lo interesante es ver cómo es que estas personas de diferentes estratos sociales, de diferentes trasfondos sociales, alcanzaron muchas cosas, pero también tuvieron que pasar una cantidad de privaciones, una vida de limitaciones, una vida bastante comprometida y disciplinada. Y hablar especialmente a lo que a nosotros nos compete, que tiene que ser con los personajes de la Biblia, que tiene que ser con estas personas que nos inspiran a nosotros, es que estos hombres que fueron extranjeros, ellos nunca vieron límites, jamás conocieron fronteras, porque tenían algo que es lo que yo quiero compartir con usted hoy. Yo quiero que usted no se recuerde de lo que lograron. Yo quiero que usted se pueda llevar en esta mañana lo que ellos hicieron para lograrlo. Porque ese es el mensaje en esta mañana. No es lo que conquistaron, sino que es cómo lograron conquistarlo. ¿Por qué llegaron hasta donde llegaron? Conocemos a personajes nosotros como Abraham. Claro, nosotros ahora entendemos que Abraham, dice la Biblia, que fue el padre de la fe. El hombre que fue constituido amigo de Dios. Pero este hombre no llegó a hacer eso simplemente por carita bonita o por simpático. No, hizo cosas que nadie había hecho. Tenemos nosotros en la historia, por ejemplo, la fascinante historia de José. El hijo de Jacob, se recuerda a usted, cuando fue víctima de los celos y de la envidia de sus hermanos y terminó siendo el gobernador de Egipto, el número uno después de Faraón. Conocemos la historia de Esther, la reina que había pasado momentos difíciles, era cautiva, se había venido con su tío Mardoqueo y terminó siendo la reina Esther. Nehemías, el gran reconstructor o constructor de los muros. El trabajo que tenía Nehemías era de ser el copero del rey. El trabajo que tenía Nehemías era uno de los trabajos más peligrosos, porque había que probar el vino y había que comerse la comida del rey antes de que la comiera, por si no lo habían querido envenenar. Entonces él no era guarura, era cadáver en vida, porque cualquier pócima, cualquier veneno que le echaran, él tenía que probar y llegó a convertirse en el gran constructor, en el gran reconstructor de los muros de Israel. Conocemos la historia también nosotros de aquellos jovencitos llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que ya hoy en uno de los puntos vamos a hablar de ellos, pero también la historia maravillosa de un jovencito de apenas 18 años que fue llevado cautivo y duró prácticamente 72 años de su vida sirviendo a Dios, y duró todo el periodo del cautiverio, los 70 años del cautiverio, los vivió este maravilloso hombre llamado Daniel. Entonces, el inicio de ellos no fue lo que nosotros muchas veces pensamos. Fueron momentos de opresión, fueron momentos de reprensión, fueron momentos complicados, complejos en su vida. Pero estos hombres y estas mujeres tenían algo en particular que usted y yo tenemos, hombre. Algo que usted y yo tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros solamente leemos historia y no hacemos historia? Yo quiero que usted vuelva a leer conmigo la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 4. A menos que usted sea discípulo de Charles Darwin, a menos que usted sea descendiente del chango, usted no califica en esto. Pero mi Biblia y su Biblia dice esto. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Es cuál? Nuestra fe. En algunos de los personajes que yo acabo de mencionarle, yo no me voy a enfocar en lo que hicieron. Yo creo que ya usted conoce qué fue lo que lograron. En lo que yo me voy a enfocar en esta mañana, en compartírselo a ustedes, en las cosas que hicieron antes de lograrlo. ¿Cómo fue que lo lograron? ¿Qué tan cerca estoy yo de lograrlo? ¿Y qué tan lejos he estado yo de no obtenerlo? Al final del mensaje, nos vamos a dar cuenta que también nosotros podemos lograr lo que ellos lograron, sin olvidarnos que en el momento de haberlo conquistado, le demos a Dios la honra y la gloria. En el segundo libro de Crónicas, vamos a verlo primero, vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos a estar allá en esos libros antes del libro de los Salmos. Si usted ya tiene más o menos una noción, una idea dónde está el libro de los Salmos, hágame un favorcito. Antes del libro de los Salmos están estos tres libros maravillosos de Esdras, Nehemías, Esther. Y exactamente antes de Esdras está el segundo libro de Crónicas. Venga conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Vamos a ver la primera característica. Vamos a ver la primera virtud. Vamos a ver la primera cualidad de estos hombres y otros más. La historia en la Biblia son muchos, pero solamente me quiero quedar con estos. Vea lo que dice la Escritura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, el rey, estando en pie, les dijo a la iglesia bautista West Brodie: oídme, hermanos de la West, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis, como dice la Biblia, seguros. Pero mire lo que dice: creed a sus profetas, y como dice, ¿sabe qué significa creer a sus profetas? Creed lo que dice la palabra. La Escritura la hemos tratado la manera de calificar así. Es la hermosa, la preciosa, la inerrante, la gloriosa, la infalible, la poderosa palabra de Dios. Mire qué palabra tan potente. Judá se para y le dice a Judá, toda Judá y todos los moradores de Jerusalén: por favor, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas o en todo lo que han dicho los profetas, que ha sido la palabra de Dios. No dice creed en los profetas, sino que dice creed a lo que han dicho los profetas. No solamente creer en el hombre como profeta, sino creer el mensaje que tiene el profeta. Creed en los profetas y prosperaréis. Mis amados hermanos, todos los grandes de la historia, todos los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios alcanzaron sumamente cosas maravillosas en su vida por una sola característica: le tuvieron fe a Dios. Me recuerdo que el año pasado, nosotros comenzando el año 2015, uno de los primeros sermones que yo prediqué en enero de 2015 era esto: ha llegado el tiempo de creerle a Dios. El año ya no es para creer en Dios, porque creemos en Dios, pero muchos de nosotros no creemos lo que Él ha dicho. Entonces, una de esas características maravillosas es eso. Ellos tuvieron fe en Dios, cosa que, repito, ¿quiénes son los que vencen el mundo? todos aquellos que hemos sido nacidos de Dios. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Entonces, si nosotros no obtenemos, si nosotros no logramos, si nosotros no aquilatamos, si nosotros no materializamos aquellas cosas por las cuales hemos venido orando toda la vida, hay algo que falta. No es que Dios no pueda hacerlo, sino que nosotros no tenemos fe en que Dios puede hacerlo. La Biblia dice, oiga esto, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La misma Biblia dice que la fe mueve montañas. Entonces, ¿por qué no podemos mover, aunque sea una pestaña, menos la montaña? Ese es el problema nuestro. Entonces, ¿por qué no logramos esto? La Biblia dice que la fe hace posible lo imposible. Le voy a decir algo. Se lo voy a repetir en cada uno de los tres puntos que tenemos esto. La fe no ve fronteras. La fe no conoce fronteras. No importa de dónde venga usted. No importa cuál haya sido su trasfondo. No importa cuál haya sido su cuna. No importa qué tan paupérrima haya sido la condición de su casa o de su familia. No importa en qué rancho, en qué cantón, en qué departamento, en qué municipio. No importa en qué brecha usted haya nacido. Usted tiene fe en Dios. Dios dice, voy a hacer de ti grandes cosas. ¿Se recuerda usted que este es uno de los 7 u 8 versículos más lindos que yo considero? Y son uno de los que yo más me sé de memoria. Donde dice la Escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué no nos salen bien las cosas? ¿Será que no tenemos fe en Dios? Lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, estamos terminando el mes de enero. Para nosotros, y lo digo con todo el deber necesario de compartirlo con nuestros radioescuchas y con las personas que nos siguen en Facebook. El año pasado yo califiqué como el peor año a nivel ministerial. Sufrimos tanto en la iglesia, sufrimos muchísimo al ver corazones quebrantados, familias inmersas en problemas económicos, problemas legales, situaciones de cáncer, perdimos varios seres queridos. Pues hermanos que nos escuchan en esta mañana, les pido encarecidamente de sus oraciones por nuestra iglesia. Acaba de terminar o está terminando el mes de enero y ya tenemos 5 funerales de personas de nuestra iglesia o conocidos íntimos de nuestra iglesia. Comenzamos llorando. Yo no quiero que febrero, ni marzo, ni abril, ni hasta diciembre terminemos llorando nosotros. Entonces, aquí hay algo que tenemos que mover, y si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo ya. Entonces, no podemos ir en contra de todo por lo establecido por Dios. Nosotros no podemos ser la excepción. Si estos hombres tuvieron una característica sobresaliente, y esa era su fe en Dios, por eso lograron las cosas. Repito esto, la fe no ve fronteras. La fe no conoce de fronteras, y menos de idiomas. Si Dios es Dios, a donde usted vaya, a donde usted esté, no importa cuál sea su estatus migratorio, no importa cuál sea su estrato social, no importa cuál sea su condición económica ahorita, mi amado hermano, usted tiene algo adentro de su corazón que se llama fe. Y si usted escuchó lo que yo leí, y si usted se atreve a leer lo que yo le acabo de leer, la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo. Segunda cosa que hicieron estos hombres maravillosos, le obedecieron a Dios. Le voy a decir esto. Es imposible, imposible decir que tenemos fe si no le obedecemos a Dios. Esto es mentira. Esto es totalmente mentira. Vea usted conmigo, por favor, en Hebreos, si se recuerda dónde estuvimos por allá en Juan, casi al terminar la Biblia, el último libro de la Biblia es Apocalipsis. Si usted viene de reversa, ¿no? Si se viene de Judas, y luego las 3 cartas de Juan, y las 2 cartas de Pedro, y luego la de Santiago. Bueno, antes de Santiago, usted va a encontrar la Epístola Universal a los Hebreos. Vea lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Mire qué interesante, tiene que ver con la obediencia. Dice así la Escritura, por la fe. Ah, con razón fue llamado Abraham, el padre de la fe. Con razón fue constituido en amigo de Dios. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué fue lo que hizo? Ese es el problema. Usted no puede decir, I have so much faith, but I'm disobedient. You cannot. Usted no puede decir, yo no puedo decir que soy un hombre de fe si soy una persona que desobedezco a Dios. Dice la Biblia que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber, ¿cómo dice? ¿Qué le parece? I don't know where I'm going. I just obey God. No sé para dónde va, voy. Lo único que he hecho es, he obedecido a Dios. ¿Sabe? Algunos de nosotros salen constantemente, creo que trimestralmente, no estoy seguro si menos o más, pero creo que trimestralmente aparecen las 10 ciudades más bonitas, más seguras para vivir, especialmente para retirados. Entonces, aquellas personas que tienen ya 75 años, 80, como el hermano John Molina, entonces ya él ya empieza a tirar líneas, ¿verdad? Entonces, hacen un survey y ven las 10 ciudades más importantes en los Estados Unidos. Y te hacen un breakdown, por ejemplo, de lo que vas a recibir de tu cheque de retiro. Y te dicen, de acuerdo a lo que tú vas a recibir, esta es la ciudad en la cual puedes vivir bien. Entonces aparece de acuerdo el bracket, de acuerdo el dinero que te va a entrar, te dice, mira, si tú recibes 1.800, 1.700 al mes, tú puedes vivir perfectamente en Corpus, en San Antonio, en Houston. Pero si recibes 400, Dios, ni para las pastillas te va a alcanzar, entonces, ¿verdad? Así que ni a los pañales. Entonces, hacen, sí, es el problema. Y peor el precio que tiene la farmacia Sinaí ahí en Matamoros, precios altísimos, ¿verdad?, que tiene la farmacia Sinaí. Entonces, bueno, entonces te hacen un survey, te hacen una encuesta, para que tú veas dónde puedes vivir. Abraham no vio eso. Abraham no tenía su GPS. Alguien me dijo hace un par de semanas qué significaba GPS. Guía para sonsos, dice. ¿Qué es el GPS? Guía para sonsos, ¿verdad? Entonces, oiga esto. Abraham no tenía GPS. Abraham no tenía su W401K. Abraham no tenía retiro. Abraham tenía una sola cosa, fe, y la fe lo llevó a obedecer a Dios. ¿Qué le parece? Entonces, no estoy hablando solamente de Abraham. Obedeció también José, obedeció también Esther, obedeció también Sadrach, Mesach y Abednego, obedeció también Nehemías, obedeció también Daniel. O sea, mi amado hermano, le estoy diciendo no qué fue lo que lograron, cómo lo lograron. Es imposible, hermano, tener fe sin obedecerle. Es imposible lograr cosas de Dios si yo voy a querer, a pensar que yo voy a creer y a temer y a respetar a Dios, si yo lo voy a desobedecer. Obedece a Dios solamente el que le teme, el que le ama. Todos estos hombres de Dios no solamente creyeron en Dios, sino que le creyeron a Dios. Toda la obediencia de estos hombres y de estas mujeres estaba basada no en lo que Dios podía hacer, sin lo que Dios había dicho. La fe de estos hombres y la obediencia de estos hombres no estaba basada en lo que ya habían visto o en lo que Dios había hecho, sino en lo que Dios había dicho. Ellos tenían total temor, respeto y confianza en la palabra de Dios. Obedience. It's a wide open door. Usted puede lograr lo que quiera en la vida. Nuestra puerta de bendición se llama obediencia. Ahora podemos darnos cuenta que las grandes hazañas de todos estos grandes personajes de la Biblia, ¿por qué lo lograron? Porque tuvieron fe en Dios y porque también le obedecieron. Segunda cosa, la voy a repetir. La obediencia es igual que la fe, no ve fronteras. y no conoce fronteras. It doesn't matter who you coming from. It doesn't matter where you coming from. It doesn't matter who you are. As long as you are a born again Christian. As long as you are born of God. No importa de dónde venga, de cuál sea su cuna, cuál es su apellido, cuál es, no importa. Yo me recuerdo, mire, le voy a decir una cosa. Yo me recuerdo de alguien que yo conocí hace muchos años. El tipo llegó, me recuerdo que leía yo del famoso, el rey del tomate, el rey del limón, el rey de la tortilla, el rey de la cebolla. Son gente que vivieron aquí y se hicieron, pero riquísimos. Conocí a una persona que él no sabía si la A era A o era O, como diría Piporro, ¿verdad? Él no sabía si era E o si era I. No sabía leer ni escribir, pero sumar y restar, Dios me libre. Para los números era, nadie le hacía tranza. ¿Ve? Se llegó a convertir en el hombre del monopolio de la tortilla en el Valle de San Joaquín, en el estado de California. Controló todos los restaurantes, todas las tiendas, todos los negocios, todos los supermercados, hasta Hawái llegaron sus tortillas. El éxito, ojo con esto, el éxito no tiene ojos. El éxito no tiene ojos para las fronteras ni para los idiomas. La fe, la obediencia en Dios. Y por último, un pasaje hermosísimo en el libro del profeta Daniel. Si usted se ubica en su Biblia, si usted abre su Biblia a la mitad, usted va a llegar a encontrar aproximadamente el libro de Jeremías, Isaías, Jeremías. Adelante de la mitad, usted va a encontrar el libro de Ezequiel. Y después de Ezequiel está el libro de Daniel. En Daniel capítulo 3, versículo 17, y le voy a decir la tercera característica, la tercera cualidad que se necesita tener, que usted necesita y yo tener para poder triunfar, para poder ser un extranjero exitoso en la vida. Capítulo 3, versículo 17, del libro del profeta Daniel. Capítulo 3, versículo 17 de Daniel. Esta es la historia de Sadrach, de Mesach y Abednego, que habían sido obligados por el rey Nabucodonosor a arrodillarse delante de la estatua que él había construido. Ellos se resistieron, ellos no se sometieron, ellos no se doblegaron ante la estatua de Nabucodonosor. Y les pusieron el dedo, los quisieron echar de cabeza a algunos de los ponededos de por ahí, y ellos dijeron esto. Miren qué curioso. 3:17, le dijeron a Nabucodonosor, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Estos hombres no están diciendo, he aquí nuestro Dios en el que creemos. Este no es el Dios a quien le cantamos. Este no es el Dios a quien le oramos. Esto es clave. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. El servicio a Dios, esta es la tercera y con esto terminamos. Propóngase cualquier cosa en la vida. The higher, the better. Lo más alto, lo mejor. Pero no se trata de la meta que usted se establezca en la vida, sino de lo que usted va a hacer. Usted tiene que tener fe en Dios, creerle a Dios, creer lo que dice Dios en su palabra, confiar en Él, obedecerle a Él y por último, servirle a Él. Así como es imposible tener fe desobedeciendo, es imposible tener fe y obedecer a Dios sin servirle. Le contaba yo a los hermanos, y yo recuerdo palabras del pastor Daniel Sotelo cuando me dijo en California, fue mi mentor, mi primer pastor, y me dijo, mi hijo me dice, cuando se pare detrás de un púlpito, enseñe algo, aunque sea los dientes, me dijo, pero enséñelos. Me recuerdo a mi pastor, el doctor Bertrán, en El Salvador, y me decía, tenés que servir, y él decía algo, sirva, aunque sea de estorbo, dice, sirva, aunque sea de piedra de tropiezo, pero sirva. Son tres cositas. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que obedecerle a Dios y tenemos que servirle a Dios. Servir a Dios es la acción. Es ese verbo. El servir es la acción de parte nuestra en la que le demostramos a Dios que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos están a total disposición de Él y son para Él. Con esto cierro. A Dios se le sirve donde Él dice, no donde nosotros queremos. Eso es clave. Yo estoy supuesto y estoy sometido y estoy con el oído abierto a querer servir el resto de mi vida a Dios, pero no donde yo quiero, sino donde Él me necesite. A Dios se le sirve donde Él dice, no donde yo digo, no donde yo quiero, no donde yo creo que es bonito. A Dios se le sirve sin preguntar. A Dios se le sirve sin cuestionar. Hay dos cosas, y con esto termino. Hay dos cosas o dos palabras que nunca se le dicen a Dios. No y espera. You don't make God wait on you. Tú no hagas esperar a Dios. Tampoco le digas, nunca le digas no a Dios. A Dios se le obedece. El servicio, igual que la fe, igual que la obediencia, no conoce y no ve fronteras. Todos estos hombres fueron exitosos porque hicieron eso. Porque le creyeron a Dios. Tuvieron fe en Dios. No importa dónde Dios los enviaba, ellos sabían que Dios no iba a invertir en un fracaso. Le obedecieron y le sirvieron toda su vida. Dicen los rasgos biográficos de Daniel que Daniel llegó casi a terminar una edad de 80 años de servicio. Algunos marcan el momento más épico de su vida, 70, 72, 33 años, y se concluye con casi 80 años de servicio. Policarpo dijo, 87 años le he servido a mi Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Mi deseo, mi oración, porque todo lo que ustedes emprendan puede ser como dice la Biblia en José, que todo lo que José hacía y todo donde José ponía sus manos, Dios lo hacía prosperar. Vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por tu palabra. Nos reta. Es adrenalina pura. Es estímulo. Es motivación. Es reto. Es desafío para nosotros. Gracias, Señor. No nos permitas que nos sentemos en los laureles. No nos dejes caer de brazos cruzados. No nos permitas conformarnos con lo que tenemos y con lo que hemos logrado. Aún hay cosas más grandes todavía. Creemos que podemos vencer. Somos nacidos de tu parte. Somos tus hijos. Somos tu familia. Somos tu pueblo. Llévanos de victoria en victoria. Pedimos por nuestra iglesia. Bendecimos el culto de esta tarde. Pon en el corazón de todos, esperando que la mayoría o algunos puedan obedecerte y estar de regreso en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.